Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estamos?
Aquí en el 101.3, en el 106, Onda Madrid.
Muy bien, muy
también
bien.
También a través de la web,
sí.
telemadrid.es o
ja.
ondamadrid.es.
Ja. Ahí
y estamos acompañando a todos los oyentes hasta la una.
¿Qué estamos haciendo, cerámica o algo? ¿Esto, esto no es Gos?
¿Esto es
¿Esto qué es?
Sí, es verdad, Gos.
¿Vamos a hacer algo, alfarería? No sé, no sé si hemos venido preparados.
Qué romántico.
Sí.
Era Gos. Ese amor. Es la música que le inspira a Juanjo Ceballos la historia que vamos a contar.
Que no tiene que ver con la cerámica,
no
ni
tiene
con,
que ver con la cerámica.
Nada de esto.
Bueno, no sé, a lo mejor en sus ratos libres sí hacen cositas con cerámicas. Es la historia de Amethyst Rim.
¿Cómo?
Amethyst Rim, se llama así. Amethyst Rim, ella...
Sí.
Ella es de Bristol y ha revolucionado a la prensa local de esa localidad.
¿Sí?
Con su historia, su testimonio. La han llevado hasta el Buenos Días Madrid de allí y todo.
¿Qué me dices?
¿Sabes? Para que cuente
¿y qué,
su historia.
¿Qué le ha pasado?
Bueno, ella asegura sin pudor que mantiene una relación amorosa con un fantasma y que además esa relación va a buen puerto porque está dispuesta a tener un hijo con él.
¿Qué?
Sí. Ella tiene una relación con el fantasma.
Tener un hijo con un fantasma, hombre. Por
eso
Dios.
Asegura ella, pero lo más bonito...
Será de carne y hueso.
No, es
el fantasma.
El fantasma no es de carne y hueso porque es que el fantasma acaba de revelar que le ha pedido matrimonio.
¿Esta señora que desayuna?
Esta, pues no
sé. ¿Lo pone en la noticia?
No lo pone en las noticias. Se la ve muy sonriente en la foto.
Y tan sonriente. A saber.
Te digo que una buenas tostadas. Por la mañana,
no sé.
Así untadas en mantequilla y margarina. ¿Eh? Ella cuenta, digo, que no es humano, porque es que lo más curioso de esta petición de matrimonio, dice que ella, está muy contenta y que ha sido muy emotivo, a pesar de que su fantasma no se ha podido poner de rodillas para pedirle matrimonio porque no tiene piernas.
Pues entonces, mal vamos.
Porque es un espectro que no ve. Resulta que llevaban 9 años de relación, según cuenta...
Con el fantasma.
Con el fantasma. 9 años de relación con este fantasma hasta que el fantasma ha dado el paso de pedir matrimonio. Y ha sido la primera vez, gracias a que el fantasma ha dado el paso, ha sido la primera vez que ha podido oír y escuchar la voz del fantasma. Dice que es una voz espectral. Pude escuchar su voz. Dice, es hermosa, profunda, sexy... Y real.
Sí, sí. Esto es lo más... Pero a ver, vamos a ver. Un momento,
sí.
Martín Romo.
Sí.
Tú no has desayunado nada raro tampoco.
No,
y esto es una noticia que estás leyendo y que ha aparecido en periódico de Bristol.
En el periódico de Bristol y lo han llevado a un programa allí de la televisión de allí.
Me ocurren cientos de miles de preguntas al respecto.
Las imágenes las tenéis.
Si no tiene rodillas, lo de tener un hijo, es que esto ya se complica.
No sabemos si
con voz sexy esto no funciona.
El amor les llevará a que nazca el fruto de su amor, pero lo que yo sí sé es cómo se van a casar. Ella ha narrado que su novio va a organizar lo de los anillos. El fantasma se va a encargar de los anillos.
Verás, el de la
y
joyería.
Que ella se
cuando
va a encargar
aparezca.
De la ceremonia que va a ser campestre.
Pero vamos a ver.
Me imagino que con setas.
Este periódico de Bristol se ve que tiene abundancia de papel. Que es la escasez de la que se quejan los periódicos españoles. No tienen papel. Bueno, pues allí, por lo visto, hay papel de sobra. Para dar pábulo a estas historias.
Sí, la historia de Amethyst Rim.
Amethyst Rim.
Rim.
En fin, no hay día que no
bueno,
me sorprendas,
pues
compañero.
Vive con un fantasma, tiene relaciones con el fantasma,
¿sí?
Y el fantasma va a comprar los anillos de boda.
Bien, ¿y qué dice el sacerdote de turno?
No lo sé.
Claro, tendría que ser un exorcista, no sé. Sigue esta historia, hombre.
Para saber, hombre, sobre todo cuando...
¿Qué te pones?
Las fotos del enlace.
Para ir a una boda con el novio es un fantasma, que una sábana, ¿qué te pones?
¿Cómo posas para esas fotos de boda?
Yo qué sé. mío, esto es, ¿cómo le pones el anillo? Si no tiene rodillas, no tendrá dedos.
Claro,
tampoco.
Es verdad, ¿el anillo qué va a ir? ¿Un anillo por ahí flotando?
Mira,
hacia el altar.
En fin, ¿y qué vas a preguntar a los oyentes
el
sobre
sí
esta meme? Oye, perdón, a ver si ahora voy a salir yo corriendo del estudio. ¿Qué quieres pedir? A ver.
Yo quiero que los oyentes compartan con nosotros alguna experiencia con el más allá, desde el más acá.
¿Cómo? No hay.
A lo mejor, ¿habéis sentido alguna vez la presencia de un fantasma? ¿Os habéis comunicado con el más allá? ¿Con qué tipo de resultado?
Bueno, aquí tenemos una monja.
Una monja, sí.
Dicen que tenemos una monja que es la que mueve el torno
sí,
sola.
Que se mueve, sí, y que se aparece. Por
también
el edificio,
se aparece.
Eso dicen.
Pero no encontrármela en ningún momento.
Es más, a ver, es así.
Espero que no venga
si
ninguna monja
casa,
de carne y hueso, porque claro, vamos a creer que es el fantasma no, y la vamos a poner a caldo.
Oye, por cierto, que si alguien nos ve a través del streaming, vale, que esté muy atento, porque ahora mismito tenemos 4 sillas. Solo ocupamos 2, no sea que alguien vea una presencia de las otras 2 sillas que nosotros no vemos.
Esto es muy incómodo, Ceballos. Como efecto está bien, pero ya, a ver.
Que digo que a lo mejor alguien por la webcam ve una presencia.
Mira, venga ya, que como alguien vea una presencia por la webcam, a mí que no me lo cuente, porque es algo corriendo.
Bueno, si habéis tenido alguna experiencia con fantasmas, si habéis
fenómenos paranormales,
habéis hecho ouija, estas cosas, pues no vamos a llegar al nivel de si os habéis casado con un fantasma.
No.
Que todo hay, imagino que alguno estará casado con un fantasma, pero no lo pueden compartir con nosotros.
Bueno, allá tú, si no llama a nadie, pues será tu problema.
Bueno, seguramente alguien ha tenido alguna experiencia. Así de pequeño, de irse a grabar psicofonías.
¿Tú lo has hecho?
Yo me he ido a grabar psicofonías.
¿Y qué? Pues, ¿salía algo o no?
O sea, hombre, pues los ruidos estos de ambiente y siempre creíamos que sonaba ahí algo.
Sí, son interpretables, ¿no?
Interpretaciones,
oyes ahí,
sí.
El viento y dices, ahí parece que alguien ha pedido
un zumo
de naranja.
Tú te ibas ahí a grabarlas, ¿eh? Claro. Y luego escuchabas las de la revista Año Cero.
Sí, claro, no, esos son impecables.
Claro, eran impecables y decías, pues a mí no me suena esto igual.
Claro. Es que estamos hablando de profesionales.
Por eso te digo.
Bueno, tenemos el WhatsApp.
Venga, 628-091-117, ruidos extraños en casa, apariciones, ¿no lo podéis contar también?
No vale el de las canicas.
No, porque eso es el destino.
Eso ya lo sabemos.
Claro. 628-091-117 y también, pues ya sabéis, redes sociales. Buenos días, Madrid, en Facebook y Buenos Días Madrid, @Buenos Días Madrid, no, ¿cómo es?
A ver, por favor, esto va de mal en peor, señores.
Arriba los corazones.
Exacto.
@Buenos Días OM de Onda Madrid. Ya
sí.
Está.
¿Y Twitter? Es ese. Vale. Luego pretendemos que la gente nos dé a seguir. ¿Pero cómo nos van a seguir? Si somos un desastre.
Ay, por favor.
Por favor. ¿Cómo va la cosa? No, si dime solo...
Bueno, va para arriba.
Hombre, es un consuelo saber que no va para abajo. Casi no voy a preguntar más.
Tú misma, pero, si puedes vivir en la ignorancia.
Exactamente. Pues mira, tan feliz que vivo. El reto está en llegar a 8.000 en Navidad. Yo lo dejo ahí. 8.000 seguidores.
Y estamos a 5 de noviembre.
Ah, creía que a 5 de 8.000 me ibas a dar una alegría. Estamos a 5 de noviembre.
Estamos a 4.
Nos quedan un mes y 20 días. Eso es lo que tenemos.
Sigo creyendo
en
los Reyes Magos.
Bueno, pues venga, empieza a desplegar pantallas que yo me voy para otro lado.
Buenos días, Madrid.
Me voy a ocupar de cosas más terrenales porque, por ejemplo, los vecinos de Urcasur se han quedado sin mercado y con una alternativa que no les convence nada, que consiste en un autobús lanzadera desde el barrio hasta el mercado de Orcasitas, que funciona los martes y los viernes. Esta solución, que deja en tierra, por decirlo de alguna manera, a las personas mayores que tienen una movilidad reducida, lo dicho, no convence absolutamente a ningún vecino. En Orcasur quieren recuperar su mercado y por eso hoy los vecinos se han concentrado frente a las puertas cerradas de ese otro que tuvo mejor vida. Imagino que no estarán muy contentos, que estarán muy tristes. Gloria Talavera, cuéntanos que estás por ahí.
Arriba, Sí, Eli, muy tristes y muy enfadados se encuentran a esta hora los vecinos de Orcasur porque no se ve salida al cierre de este mercado. Estuvo en funcionamiento durante más de 40 años y dando servicio a un barrio del distrito de Usera, este barrio de Orcasur, en el que habitan más de 20.000 personas. Salvador, se hizo de todo, hasta recoger firmas y finalmente el mercado se cerró y a día de hoy no se encuentra ninguna solución.
No, la única solución que nos han dado ha sido este autobús, que es como recoger ganado y mandarnos a otro barrio, pero de la apertura de nuestro mercado no nos han dicho nada. Nos están dando plazos de 2020-2024 para abrir un mercado municipal.
No se entiende en un barrio en donde, me decíais, la mayoría de la gente es mayor. Si no pueden andar 25 minutos hasta el mercado más cercano, que sería el del poblado, menos coger un autobús con la compra o con un carro.
Claro, sí, la cosa es esa, que lo vemos completamente absurdo. Es un barrio en los que los indicadores somos de los 5 barrios más con una población mayor en lo que es Madrid y no lo entendemos, sobre todo que es que la gente, lo que dijimos y lo estamos diciendo por todos los sitios, la gente no quiere salir de su barrio, la gente quiere comprar en su mercado y la gente, pues bueno, la gente mayor sobre todo, le pesa mucho el ir a un mercado, hacer la compra, venir para acá, coger el autobús. Ya tienes que estar esperando, porque la verdad es que nada más, en teoría nada más que van a salir 3 autobuses al día, los martes y los viernes. Es que no es absurdo completamente.
¿Os parece una idea más de un pueblo aislado de España que de un barrio de Madrid?
Sí, completamente. Nosotros ahora mismo creemos que somos un pueblo tercermundista de la posguerra en la que te cogían, además como ganado completamente, te ponen en un autobús y allí donde te suelten te compras y luego te vienes. O sea, es completamente ilógico para los tiempos en los que corremos.
Nieve, estamos viendo aquí a gente que ha venido, pues eso, con bastón, con muletas. Os preguntáis, ¿cómo van a ir a comprar a un mercado que está a 25 minutos andando en el autobús, aproximadamente 10 minutos, cómo van a subir sus bolsas?
No, según ellos, el autobús viene con una rampa, les llevan, pero según ponen el cartel informativo, tienen una hora para ir y volver. Tú puedes llevar a una señora, a un señor con bastón a comprar en una hora, no. Y la otra solución que nos dieron fue poner a la semana un autobús que viniera con comida, pero por favor, que no somos tercermundistas, que somos un barrio de primera, y Orcasur va a luchar hasta que este mercado se abra y no al autobús lanzadera.
Jesús es uno de los comerciantes del barrio, que también me decía entristecido, ¿no?, por la desaparición del comercio de toda la vida, ¿no?
Pues sí, es lo que nos faltara ya, que nos faltaba que se llevaran a la gente, la poca gente que puede desplazarse.
¡Ir bajando!
De aquí, ¿no?
Claro.
Y otra cosa, Jesús, tú sí que habías propuesto alguna alternativa, ¿no?, para que este mercado fuera viable y no acumulara pérdidas como se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es tu solución?
Hombre, nosotros hace ya 3 años propusimos utilizar la planta superior para dar un servicio general de todos los servicios que se pueden necesitar en un barrio. Aparte de eso, tenemos, gracias a Dios, la suerte de que este barrio para nosotros le conocemos, sabemos las necesidades, porque yo me he criado aquí, he vivido toda mi vida aquí y para mí mis clientes, especialmente hay muchísimos, que es como si fueran familia.
Tienes un supermercado enfrente, sí, y estamos. Quizás una de las alternativas sería abrir una planta encima, sí, en este mercado, en la planta superior, abrir un gran mercado dando pues todo tipo de servicios, incluso con ludoteca, para que los padres puedan comprar tranquilamente mientras ellos hacen la compra.
Sí. Nuestra idea era esa, de dar un servicio diferente al que te puede dar un comercio habitual en un centro comercial. Esto es un servicio más cercano, inclusive pues ya estamos dando un servicio que es la compra se la llevamos al cliente sin ningún coste alguno, porque además somos como familia, te digo que aquí mucho contacto con los clientes directos. Y
eso es lo que no se quiere que desaparezca en este barrio, como decíamos, del distrito de Usera, Orcasur. Vamos a hablar por último con más vecinas para que nos cuenten cómo se apañan ahora para hacer la compra de comida fresca, carne, pescado, ¿qué hacen?
No tenemos congelado y tiramos de los congeladores y ya está, como antiguamente.
Como antiguamente, antes venían los autocares aquí a traer gente a comprar porque no había, y ahora estamos como los pueblos igual, ahora nos quieren traer camiones aquí para que traernos comida fresca, igual que en los pueblos del norte. Eso es lo que quieren hacer.
Vamos, lo suyo es que el mercado, si no es tan grande, que lo hagan un poquito más pequeño y nos dejen lo más necesario, no pedimos nada más que eso.
Es lo que están pidiendo Eli, lo están anunciando a través de un megáfono que se han traído. Rechazan ese autobús lanzadera que comienza a funcionar a lo largo de esta mañana.
Bueno, pues a ver si consiguen reabrir el mercado. Son tan bonitos los mercados. Da una pena que se cierren. En fin, que no les ha gustado la solución de lo del autobús, así que habrá que buscar otra.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues hoy vamos de fantasmas, de los de verdad. Bueno, de que no sé si son de
los
verdad.
Que los suponemos. Que,
exactamente, los que son, los que pertenecen al mundo de lo paranormal.
Claro, esas sensaciones extrañas que a veces sentimos, vemos y queremos compartir con los demás.
Bueno, queremos que los oyentes compartan con nosotros. Nosotros no compartimos nada, lo de la monja que tenemos por aquí, pero poquito más, no tenemos mucha historia que contar. Bueno, tenemos historias de...
Van llegando.
Oye, ¿qué me dices?
Van llegando historias, 628-091-117, empiezo a leer.
Sí.
Juan dice, hola, buenos días. Juan, espérate, ahí. Dice, hola, soy Juan. Bueno, esto ocurrió con mi exmujer, le gustaba hacer la ouija. Dice, un día estando participando en ella, el espíritu no quería irse. Y decía que estaba enamorado de ella. Y llegó a tocarle el hombro. Y luego la mano. Dice, le siguió por unas horas. Estaba ella desesperada. Y cuenta Juan, bueno, al final desapareció. Por supuesto, le llamé la atención. Y santo remedio, nunca más la ouija. Nos pone.
Desapareció el fantasma.
El fantasma.
Es que
y
como habla de su
mujer,
a lo mejor que la mujer se fugó con el fantasma.
No lo sabemos.
Estoy metiéndome en un jardín en el que no debo
cuenta
meterme.
Juan. No
Pero
sé,
bueno.
Hasta lo que querrá contar Juan de su relación con su exmujer. Yo creo que se terminaría por otros asuntos, no por el fantasma.
Vale.
Nunca se sabe. No queremos seguir indagando.
Exacto. Cambiemos. Tenemos más.
Tenemos más mensajes. Mira, comentábamos lo de la web Cam, y nos escribe Roberto al respecto a este tema. Dice que su hermana vive con su marido fuera, que están en Copenhague y que se conectan por Skype, por webcam.
Sí.
Dice, en una ocasión, pues nada, pues a mi madre se la ponemos y estuvo hablando con ella. Y cuando terminaron, me dijo que Anders, que es como se llama mi cuñado, se había teñido el pelo de moreno. No se pone que él es rubio, muy claro, un rubio claro, con una barba pelirroja. Dice, porque detrás de mi hermana, mi madre contaba que había visto ella sentado en la mesa del salón a un señor moreno. Dice que ahí quedó la cosa. Al día siguiente dice que conecté yo con mi hermana y se lo comenté. Y dice que Anders estaba fuera de viaje, de trabajo, y que ya estaba sola en casa, que era imposible que madre hubiese visto a alguien en la mesa del salón. Dice, mi hermana tuvo que irse a casa de una amiga hasta que volvió mi cuñado de viaje.
Pero bueno.
628-091-117.
También tenemos otra de
voz.
Y esto
es lo que le contó la mujer de Anders. Anders.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo no había caído.
¿Cuándo
volvió? Claro. Nos han pillado. Vamos a decir que es un fantasma.
Por favor. Bueno, como sigamos así, los oyentes nos van a odiar.
Claro,
pero
que
bien,
son,
vamos,
son testimonios muy serios.
Sí.
Mira lo serio que se pone Fernando grabando su nota de voz.
Todos hemos jugado de chavales a hacer alguna ouija y alguna cosa. La mía fue de una vez, una más, Santo Tomás, porque me causó mucho respeto. En una ocasión me puse a hacer una ouija con mi hermana y un amigo. Aquello, el vaso parecía que se movía y tal, ¿no? Y entonces, cuando terminamos, me di cuenta de que mi hermana y mi amigo estaban acojonadísimos. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que, como yo me estaba riendo, era yo quien movía el vaso. Pero te puedo asegurar que yo no movía el vaso y ellos tenían una cara de pánico increíble, con lo cual me hizo pensar lo suficiente como para no volver a hacer ouijas.
Pues ha hecho bien.
Ha hecho muy bien.
Pues la ouija siempre te dicen los expertos
no.
Que la carga el diablo. O sea, que no. Casi nada. Mejor que no.
Hola, vale. Buenos días. Escribe Paqui. Bromas aparte, no sé.
Con los serios que somos.
Bromas aparte, dice, yo no detecto ninguna presencia.
Bien.
Lo que sí que detecto, no siempre, de vez en cuando, cuando estoy en mi salón, es un olor como a rosas o a frutado. Pero lo peor de todo es que se lo pregunto a mi marido si él huele ese perfume. Y él me dice que él no huele nada. Dice, ¿en serio? Que ella sí detecta ese olor.
Me ha ocurrido otra maldad. Casi me voy a callar.
628-091-117.
Estás dando quizá a entender...
Por favor.
...que el olor afrutado venga
no
de...
Yo no doy a entender
...como cantaban
nada.
Mocedades de otro hogar.
Yo no digo nada, pero aquí estoy viendo que el fantasma es un recurso muy utilizado, o puede serlo.
Hay mucho terrenal en todas estas historias.
Yo creo que sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno. Yo me llevaría uno de estos, ¿cómo se llama? Estos perfumistas con lana ahí. Este llega y dice, tanto bergamota, tanto no sé qué, esto corresponde a la marca de perfume, la que sea.
A ver,
y ahí
Paqui,
queda descubierto el pastel.
Con todo el cariño y con toda la guasa, y tú dices de bromas aparte, escribes. Es decir, ¿el olor solo lo detectas cuando está tu marido?
Claro.
O estando sola en el salón también te ha venido ese olor rosa frutado, o con otras personas. Eso nos lo cuenta si
vale,
puede ser.
Perfecto.
Manu dice que él ha sentido esos visitantes de dormitorio, esas presencias fantasmales que se te sientan a los pies de la cama. Dice, desde pequeño en varias ocasiones he sentido como el colchón se hundía en mis pies. Como
¿pero
si
por qué se sientan estos entes? ¿Están cansados?
Vamos a probar si es confortable o no. Vamos a ver, imagino que si el espíritu te va a poseer, pues primero querrá ver si es una cama muy chiquita o no.
Por favor, pero ¿por qué se sientan siempre a los pies de la cama? No lo entiendo.
No lo sé. Dice que a él incluso le hacía cosquillas en los pies.
También.
El fantasma, cuenta Manu. Dice, creía que era una cosa de niños, de miedos infantiles, pero de vez en cuando me sigue pasando. Dice, siempre acabo emitiendo un grito que respira hondo, que luego deja de sentirlo, pero que la verdad es que le inquieta. Que le inquieta.
Mal rollito.
Sí, mal rollo.
Vale.
Y... Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Algún día habría que indagar de quién es esta voz que aparece por ahí también, ¿eh? También, a lo mejor, sí. Yo qué sé.
A
bueno.
A lo mejor nos la ha grabado alguien del más allá.
Vamos.
Amaya nos cuenta que ella ha llegado a sentir que alguien me agarraba por los tobillos, que en una casa rural en la que estuvo alojado en Huesca. Dice, la primera vez todos creían que era una broma. Dice que era al subir unas escaleras que daban acceso a la planta superior, pero que al día siguiente le volvió a ocurrir esa sensación de que alguien le agarraba por los tobillos. ¿Vale?
Pues tampoco me gusta nada. Y que te agarren por los tobillos sin avisar. Nadie.
No, nadie, no. Bueno. Luis también dice que es de los que jugó una vez a la Ouija y que él cree que alguien apretaba porque uno de los dedos de los que estaban sujetando, el vaso estaba más rojo que el resto.
Claro, tenía la marca del vaso, ¿no? Está ahí.
Que hacía como mayor presión, ¿eh? Que dice, entonces, claro, él sospechaba...
Ya. Yeah.
Ah, mira, Paqui nos contesta.
Vale.
Dice que ella huele el olor de ese perfume, aunque su marido no esté.
Ah, bueno, bueno.
Dice, aquí. Son momentos puntuales. De pronto, como viene, se va, ¿vale? El olor.
Pues mira, de lo malo malo es un olor bueno.
Sí, es un olor agradable.
Es un olor a cañería.
Sí, 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 es un olor agradable.
Pues eso quiere decir que el espíritu es bueno.
Bueno, mensajito también en el WhatsApp, nota de voz, Juan Carlos.
Mi hermano, cuando era pequeño tenía fiebre, siempre veía un hombre con un cuchillo y era terrible ver su reacción. Y en mi caso, yo una vez tenía un gripazo tremendo y tuve la sensación en la cama estar despierto, pero como si mi cuerpo estuviera fuera el reflejo de mí mismo. Eso es una vivencia que hace muchos años que pasó y que no se me olvidará. En tanto en cuando gran parte de nuestro cerebro no lo usamos, yo creo que llamamos cosas paranormales alteraciones que sufre el cerebro y como no es habitual lo llamamos paranormal.
Pues muy buena explicación.
No, me convence.
¿Te das cuenta?
Me convence.
Está bien. Lo de con fiebre alta ver cosas... Hombre,
suele pasar.
Entra dentro de la... Hombre, depende de la fiebre.
Hombre, claro.
Ante dos de fiebre, pues ves señores con cuchillo o lo que sea. Pero, en fin, ahí queda el testimonio de Juan Carlos.
Procedo a leer. Antón, algo había en el maletero de un coche de alquiler que tuvimos unas vacaciones que recorrimos Italia. Os lo aseguro. Os lo aseguro, lo pone como en mayúsculas.
Sí.
Dice, no, lo pone como, no, lo pone en mayúsculas.
Sí.
Dice, daban golpes como si hubiese alguien dentro del maletero. Creíamos que se nos había colado un gato o un animal dentro. Pararon el coche, abrimos y nada. Dice, llamadlo obsesión, pero llegamos a oír como respiraciones. Al tercer día dijimos que el coche estaba averiado para que nos lo cambiasen por otro.
Pero qué miedo. A mí eso me da mucho miedo. Yo que vengo por las mañanas por caminos oscuros y recónditos, voy a empezar a oír ruidos en mi maletero en cualquier momento.
A lo mejor
momento.
Son las cadenas del coche. Digo, no,
del fantasma.
Del fantasma. Laura dice que ya ha visto cómo las hojas de su ficus de casa se movían solas y que no había corrientes. Y que Raúl a veces dice que él ha notado cuando duerme que alguien intenta oprimir sus brazos. Y que él intenta soltarse y que no puede.
Pero hay que hacer un llamamiento a los fantasmas. Que no... Para empezar, ¿por qué vienen a encordiar cuando estás durmiendo? El 90% se sientan en la cama, te oprimen los brazos, te hacen cosquillas. Hombre,
mira, Cristina dice, buenos días, dice, una noche me asusté muchísimo cuando noté que algo se apoyaba a los pies de la cama. Dice, unos minutos de pánico, después me acordé que tenía perro, ¿sabes?
Encima, ya, claro.
Que le hacía presión. Gemma dice que yo fantasmas no, pero que algún unicornio rosa que se ha visto... y que, a ver, Leo, que hubo una época en la que desde un número oculto de su móvil, dice, me llamaban y oía respiraciones, dice, no lujuriosas, como lejanas, como intentando decirme algo, como una psicofonía de esas que se ponen por la radio. Dice, no conseguía distinguir ninguna palabra clara, pero creía entender riesgo, que repetía varias veces.
Bueno, a mí esto me da mucho miedo, compañero. Hay que hacer una segunda edición, porque hay mucho fantasma por ahí, por lo que yo veo.
¿Tú creías que lo iban a escribir, eh?
Yo creo que no, pero mira. Oye, siempre me sorprendes. No te vayas muy lejos, porque voy a hablar con una persona que yo creo que va a ser muy interesante. Fíjate, nuestro siguiente invitado jamás pensó que el sketch de Dani Mateo, sonándose con la bandera de España, llegara a afectarle hasta el punto de ver peligrar la imagen de su restaurante. Explicamos. Mario Santos tiene un restaurante que se llama El Ideal.
El Ideal.
Ajá. Exacto. Y Dani Mateo tiene un pub que se llama El Ideal. Exactamente lo mismo.
Habían pedido boicot al pub de Dani Mateo.
Ah, sí, exactamente. Así que cuando se llamó al boicot en internet para perjudicar al cómico por esto, resulta que el pobre al que le estaban boicoteando era otro, a Mario Santos. Mario, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, creo que ya se va aclarando poco a poco el asunto, ¿no? Pero habéis pasado unos días, me imagino que tremendos.
Bueno, un poquito nervioso, la verdad, pero sí, se va tranquilizando todo ya un poquito. Las cosas van volviendo a la normalidad, era lo que esperábamos, pero hemos pasado unos días un poco tensos, sí, porque no sabíamos tampoco por dónde venían las cosas al principio, claro.
Claro, vosotros entrabais en vuestra página web y veíais que los comentarios de la gente, que siempre son muy buenos, porque hay que decirlo, lo hemos estado mirando, Mario, sí. Siempre tenéis unos comentarios de los comensales que pasan por ese restaurante fantásticos. De pronto vosotros veis que empiezan a darse la vuelta, ¿no? A poneros verde.
Así es, así es.
Claro, y no entendíais nada.
La mañana y me empiezan a llegar críticas negativas al local, lo cual yo no entendía. Bueno, estuve a punto de llamar a mis camareros a preguntarle, bueno, qué había pasado, que eso no podía ser, porque nosotros cuidamos mucho las opiniones de la gente, claro. Hoy en día, desgraciadamente, casi todo trabaja con eso.
Sí.
Y nada, ya empecé a ver que eran masivas de una página, de otra, y ya enseguida me di cuenta de que algo estaba pasando. Vamos, había visto la noticia de Dani Mateo. Enseguida sí. Lo relacioné porque yo sé que tiene el local igual que el nuestro, claro. Enseguida lo relacioné. Bueno, pues intentamos por todos los medios de solucionarlo, claro, pero no se podía, no es tan fácil. No es tan
claro,
fácil.
Porque luego ocurre una cosa, que en todas estas plataformas donde la gente opina, TripAdvisor, Google, Facebook, todo esto, uno no puede quitar a placer los comentarios negativos.
No, eso no se puede. Paso hasta estas páginas, están para que la gente dé su opinión real abiertamente, pero esto se puede usar para bien y para mal. O sea, ahí es donde nos damos cuenta de que realmente la gente, si quiere ir contra un local sin haber ido, se puede hundir un negocio perfectamente, ¿no?
Claro.
Pero tú, como propietario, no puedes hacer nada, solamente avisar a la página, que no es tan fácil. Gracias a Dios, TripAdvisor rápidamente actuó, pero, por ejemplo, Google no han sido capaces de ponerse en contacto conmigo. Ha sido la propia gente la que tiene que ir retirando sus propias reseñas negativas al darse cuenta de que había sido un error, vamos. Aún me la siguen poniendo, ¿eh? O sea, seguimos todo el día a base de que nos la van poniendo.
Bueno, a ver si entre todos conseguimos que no os llegue este daño colateral de un sketch de un humorista que no tiene nada que ver con vosotros, aunque sea propietario él de un pub que se llama exactamente igual que vuestro restaurante. Para aclararlo, Mario, vuestro restaurante está en Madrid, en la calle Cigarreras 4, en la zona del Rastro, ¿verdad?
Eso es, en la zona de Acacias, eso es.
Exacto. ¿Cuánta gente trabajáis en ese lugar?
Pues aquí estamos 6 empleados.
Ya. Claro, que de pronto habéis visto que vuestros garbanzos, nunca mejor dicho, estaban en entredicho, claro, diciendo, Dios mío, a ver qué va a pasar a partir de ahora, a ver si va a dejar de venir la gente.
Pues sí, la verdad que sí, porque, hombre, los días del Rastro, sobre todo, trabajamos mucho con gente que viene por las opiniones. Aquí tenemos especialidad en carne a la brasa, y la carne es muy llamativa, ya sabes.
Sí.
Entonces la gente, al ver las opiniones, pues se acerca por la zona, porque salimos los número uno de toda la zona de Acacias. Estamos valorados como el mejor restaurante de comida española de la zona de Acacias.
Sí.
Entonces la gente viene, y claro, eso es lo que a mí me digo, a ver quién va a venir ahora, que esté por la zona, pinche, y vea que en el restaurante este ponemos mocos y pelos en los bocadillos, ¿no?
Ya.
Un poco complicado.
Porque, Mario, hasta ahora decíamos que tú te has enterado de toda esta campaña, gracias a los comentarios de las web, las redes sociales, pero así, la gente que haya ido al local, ¿os ha comentado algo así directamente cara a cara? ¿Alguien se ha acercado por allí comentando toda esa historia?
No, porque fue justamente el día de domingo, ha sido puente, nuestra gente que viene a diario prácticamente, casi todo el mundo estaba afuera. Casualmente el domingo, no sé si fue casualmente o no, porque ya estábamos acribillados en las redes sociales, fue un día fatal, no hicimos nada de trabajo, no vino nadie por la zona. Yo ya, bueno, pues pensando mal, achaqué a todo un poco, entre el puente y estas cosas, nos va a afectar. Y el lunes, como cerramos por descanso, pues no nos ha dado tiempo mucho a hablar con nuestros clientes de diario, ¿no? Pero sí, por Facebook sí se han puesto en contacto conmigo gente y ha ido preguntando qué pasaba y qué había pasado en el local y esas cosas, sí.
Bueno, pues como nos parece, nos ha parecido una situación tan injusta, que paguen justos por pecadores y que el pobre Mario Santos, con su restaurante El Ideal, esté cargando con unas críticas que van dirigidas al pub El Ideal, que es propiedad de Dani Mateo, pues queríamos hablar contigo. Sí. Oye, que la gente lo sepa, que El Ideal, que está en la zona del Rastro, en la calle Cigarreras 4, no es el mismo ideal de Dani Mateo, que no tenéis nada que ver unos con otros. ¿Tenéis menú?
Nada que ver.
¿Tenéis menú hoy?
Sí, Mario. Sí, tenemos menú del día, eso es, un menú por 10,90, muy bueno, de buena calidad, como siempre, cuidamos el género pescado fresco traído diario y todo, o sea, puede cualquier persona, os invito a que vengáis a conocerlo, porque os vais a ir bastante encantados, ¿eh? O sea, es un local pequeño, pero cuidamos mucho el detalle, la verdad.
Perfecto. No, sí, teniendo en cuenta los comentarios que hay antes de esta confusión, el restaurante, vamos, al 100% excelente, es lo que, lo que dice
quiero hacer
la gente.
Un apunte a favor de Dani Mateo, vamos, aunque me haya perjudicado. Sé que todo esto que ha pasado con él, bueno, lo de la bandera y todas esas cosas, hay mucha gente que se siente ofendida, ¿no? Pero creo que no deja de ser televisión, un sketch de humor, ¿no? Que la gente se puede tomar de una manera o de otra, pero hay mucha más gente comiendo de su local, creo yo. Que son más familias que comen de ese bar, y tampoco veo justo que se le ataque de esa manera a un local, aunque creo que afecta hace daños colaterales a esas personas que trabajan allí.
Pues sí.
Creo que la gente tenía que tener un poquito más de vista, ¿no? O sea, que no deja de ser televisión, y yo estoy seguro que él se ha arrepentido completamente de lo que ha hecho, porque no lo habrá hecho con esa intención, imagino, ¿vale?
Bueno, pues está bien que hagas esa puntualización, porque es verdad que en ese otro local que se llama El Ideal también habrá mucha gente que esté trabajando, oye, y que de pronto diga, pero pues vaya, gracia. Esto que no está pasando. Mario Santos, dueño del restaurante El Ideal, que no es el pub El Ideal y que sigue teniendo hoy un menú estupendo por 10,90 y que todo el mundo se puede acercar allí porque tiene unos comentarios fantásticos donde pone que cuidáis mucho al cliente y cuidáis mucho el género, que esto es muy importante.
Que siga ahí a la labor de limpieza de imagen, a ver si Google le quita los comentarios.
Exacto.
Bueno, a ver si sacamos algo bueno en claro, por lo menos.
Venga, Mario, oye, que tengáis muchísima suerte. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, chicos, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos pasaremos por allí.
Muy bien, cuando queráis, estáis invitados. Un beso.
Muchas gracias, hasta luego.
¿Sabías que...?
En Madrid sufrimos la furia de un huracán. Fue el 12 de mayo de 1886. A eso de las 7 de la tarde comenzó a soplar un viento que cada vez subía más y más de intensidad. Solo en el Parque del Retiro, el ciclón arrancó de sus raíces más de un centenar de ejemplares. En el Paseo del Prado cayeron otros 50. Uno de ellos, con tan mala suerte, que mató a un hombre que pasaba por allí. La tormenta provocó el hundimiento de dos lavaderos públicos en el Paseo Imperial y aquí es donde se produjo la peor de las desgracias. 18 personas fallecieron. A la cifra de víctimas hay que añadir 5 albañiles que estaban construyendo una tapia en el cementerio de San Lorenzo y se les cayó encima. El casón del Buen Retiro sufrió también importantes daños. La iglesia de los Jerónimos perdió adornos y se cuartearon las torres. En la casa de fieras murieron varios animales. En total, 24 muertos, más de 400 heridos y una ciudad devastada. Lo curioso del caso es que el fenómeno se llegó a anunciar unos días antes en el Siglo Futuro, pero nadie se lo había tomado en serio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Lo tenemos muy a mano. Todos los madrileños sabemos dónde está y casi todos lo hemos visitado alguna vez. Pero el Museo del Prado es mucho más de lo que vemos en una visita. Vamos a aprovechar que empiezan las celebraciones por su bicentenario. Nos vamos a dar una vuelta por el Prado. Vamos a verlo de otra manera y vamos, sobre todo, a saber ¿cómo es cuando cierra sus puertas? Nos lo cuenta Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas, Eli. En sus salas viven eternamente los mejores pintores que ha producido el genio humano y los personajes que les inspiraron. En sus paredes, las meninas posan para siempre ante los pinceles de Velázquez. El Greco no se marchó del todo porque el caballero de negro continúa con la mano puesta en el pecho por él. Y los fusilados de Goya esperan eternamente a que llegue su bala mientras Jacob duerme y sueña, tal como lo imaginó Rivera. El Museo del Prado es uno de los más importantes del mundo. Sus paredes han acumulado mucho arte en 200 años de vida y mucha historia. Y la historia empieza con un rey que decidió que el público debía ver los cuadros que atesoraba. Andrés Úbeda es director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado.
Empezó como una iniciativa personal de Fernando VII, que decidió abrir las puertas de su colección en un edificio nuevo, creado en principio para otro tema, que era un gabinete de ciencias, pero después de la invasión francesa, de las tropas napoleónicas, pues el edificio, en muy mal estado de conservación, decidió rehabilitarse para exponer una parte de la colección del rey. Es decir, al principio no nació como un edificio nacional, podríamos decir, sino como un edificio real de Fernando VII con la intención de mostrar su colección.
El Museo del Prado abrió sus puertas como Real Museo de Pintura y Escultura el 19 de noviembre de 1819. Era entonces un museo discreto, con 311 pinturas, todas de autores españoles y todas de la colección real. El Prado se ha ido haciendo poco a poco, cuenta Andrés Úbeda. Se transformó con la nacionalización durante la Revolución de 1868. Ha pasado por sucesos tristes como la Guerra Civil y ha crecido gracias al trabajo y al cariño de muchos y a la generosidad de muchas donaciones hasta ser un museo de todos.
Ha dejado de ser una colección real para convertirse en un museo nacional, el museo de absolutamente todos. Y cuando digo todos, no me estoy refiriendo al pueblo de Madrid, me estoy refiriendo en realidad a toda la humanidad, a toda la gente que ama el arte. No digo solo la pintura, porque el Museo del Prado no es solo una pinacoteca, sino quien ama la pintura, la escultura, las artes decorativas, etcétera.
El museo ha empezado ya a celebrar su primer bicentenario con un ambicioso programa de actividades. A lo largo del año que viene se va a recrear el gabinete de descanso de los reyes tal como era en la época de su fundación y podremos disfrutar de muchas exposiciones, entre ellas una muestra sobre Giacometti, otra sobre Frangelico y otra que traerá a Madrid obras de los grandes pintores holandeses. Podremos ver también una exposición conmemorativa sobre el bicentenario que se abrirá al público el 19 de noviembre y no podía faltar Goya. Se está preparando una exposición muy especial sobre sus dibujos.
El Prado tiene más o menos la mitad de los dibujos de este artista, unos 500, y con ese motivo queremos organizar una exposición que muestre esta colección del museo. Y finalmente concluiremos el año con una exposición sobre dos mujeres artistas del último renacimiento italiano, Sofonisba Anguissola y Davina Fontana, ya en puertas del siglo XVII, que mostrará el hacer de dos mujeres con carreras muy diferentes.
Andrés Úbeda lleva muchos años en el Museo del Prado. Sus pasos ya han pasado a formar parte del eco de los pasillos. Es uno de los privilegiados que puede ver otra cara del museo. esa que surge cuando cierra sus puertas, porque algo mágico ocurre en el Prado cuando los visitantes se van.
Los paseos, cuando el museo está cerrado, tienen un carácter mágico. El oír cómo resuenan tus propios pasos en las losas, en el mármol del suelo del museo, pues tiene algo de mágico.
Ver los cuadros en la inmensa soledad de las salas, contemplar las obras como solo unos pocos pueden hacerlo. En cada paseo todo es diferente.
Yo tengo el privilegio de ir por las salas del museo cuando el museo está cerrado, antes de que entren los visitantes o después de que se hayan ido a última hora de la tarde. Puedo ver las obras del Prado con un acercamiento casi pasional, podríamos decir, afectivo, siempre. Y eso me permite pues mirar las pinturas del Prado de una forma diferente en cada ocasión, cada día, podría decir. Mi obra favorita cambia en cada uno de estos paseos que hago por el Museo del Prado, y ahora probablemente podría decir que mi obra favorita es la pintura que estamos intentando comprar a través de la campaña de micromecenazgo, una obra de un pintor francés, Simon Vouet, que es un retrato de una joven con paloma que hemos localizado en una colección particular española.
Es la primera campaña de micromecenazgo que se realiza y permite que todo el mundo contribuya con pequeñas aportaciones que parten de 5 euros. Y han participado cerca de 4.000 personas. El Museo del Prado se adapta a los tiempos. Es un ente vivo que crece, que cambia y que no siempre muestra la misma cara. Y uno de los responsables de ello es Andrés Úbeda, que durante 20 años ha sido conservador de pintura italiana y francesa y que sigue teniendo la responsabilidad de mantenerlo vivo.
La responsabilidad de colocar los cuadros en las salas, decidir qué cuadros deben pasar por el taller de restauración, cuáles son los que deben ir a las colecciones temporales, qué otras pinturas deben reemplazar a esas que temporalmente desaparecen de la vista de nuestros visitantes. Es una enorme responsabilidad, pero que también nos permite a las personas que trabajamos en el Museo del Prado acercarnos a las obras con un carácter distinto. No las miramos como algo que está en las paredes y ya, sino que forma al final parte de la vida de todos nosotros. Y eso pues nos lleva a mantener una relación con el Prado muy especial.
En el museo se exponen 1.400 obras y en su catálogo hay 8.000. Pero esto no quiere decir que los cuadros que no están expuestos estén almacenados y que no se vean. Muchos museos españoles exponen obras del Prado y muchos de sus cuadros decoran edificios oficiales como ministerios o embajadas. Y las obras que permanecen en las salas del museo están en continuo movimiento, en permanente rotación.
Cada vez que nosotros prestamos una pintura, una exposición temporal en cualquier parte del mundo, el visitante no percibe su ausencia porque otra pintura importante del museo también reemplaza ese hueco, de forma que las salas se ven, como decían en el ejército, en perfecto orden de revista. Eso nos obliga a tener, utilizando una expresión popular, un fondo de armario amplio que nos permite este rotaseo de las obras del museo, no solo las pinturas, sino también las esculturas. Los dibujos se exponen solo temporalmente en razón de la fragilidad del soporte, el papel es muy frágil y por lo tanto se exponen solo por periodos muy cortos del tiempo, pero obras que se exponen habitualmente, como son las pinturas o esculturas, necesitan tener siempre un reemplazo.
El Prado te da muchos momentos especiales, dice Andrés Úbeda. Algunos de los mejores se producen cuando se prepara una exposición.
El comienzo del montaje de una exposición temporal es también algo muy mágico, es la visualización, un esfuerzo llevado a cabo por 3-4 años, que es el periodo habitual de elaboración de una exposición temporal. Ese momento en el cual la exposición todavía te pertenece, donde todavía no está abierta al público, donde todavía puedes hacer los últimos ajustes.
No es el único momento especial.
Momentos de adquisiciones de pinturas, cuando seguimos a veces durante años piezas importantes y finalmente se da la posibilidad de comprarla. Tiene un carácter muy personal, es decir, la obra forma parte del catálogo del Museo del Prado y por lo tanto nos pertenece a todos, pero ese empujón, esa voluntad de comprarla, ese creer en la pieza, también es un momento muy emotivo. Podría citar otro, por ejemplo, que son la restauración de las piezas, ¿no? Cuando sacamos piezas de almacén en las que no se ha creído excesivamente, son piezas que a veces están en muy buen estado, pero tienen una estética deplorable como consecuencia de que durante tantísimo tiempo no han sido restauradas. Restaurar una obra de esta naturaleza, pues hay veces que también resulta extraordinariamente emotivo.
El Museo del Prado no para nunca. Detrás de los horarios de visita, detrás de los turistas que a diario se agolpan ante sus obras maestras, detrás de los colegiales que toman apuntes para un posible examen, de los aprendices de genio que admiran a los grandes, detrás de la cara que muestra al público, hay una actividad que continúa cuando se va el último visitante y que no cesa cuando llega el primero.
A nosotros, a las personas que trabajamos en el museo, nos molesta que este tipo de institución se vea como una especie de mastodonte. El Museo del Prado es una máquina que no para nunca. Durante las 24 horas del día está funcionando a través de servicios muy diversos. Cuando el Museo del Prado cierra, no significa que pare su actividad. Es una máquina que no para nunca, que está en permanente, no actividad, sino ebullición, podría decir. Ser capaces de abrir todos los días y que el primer visitante que llega por la mañana encuentre el museo en perfecto estado implica un enorme esfuerzo por parte de las casi 500 personas que trabajamos en la institución.
500 apasionados del arte que trabajan a diario para que cualquier persona de cualquier parte del mundo disfrute del museo tanto como lo hacen ellos.
Hay muchas personas que siempre dejan para el día siguiente, para mañana, la visita al Museo del Prado. Les animo a que se acerquen al museo. El Bicentenario es una magnífica ocasión y que vengan a disfrutar, porque la visita al Museo del Prado, sobre todo, y antes que cualquier otra cosa, es un momento de goce, de disfrute, de satisfacción, ¿no? Que vengan a disfrutar con todos nosotros y que lo pasen muy bien.
En el Museo del Prado entran casi 3 millones de visitantes todos los años. Si tú no eres uno de ellos, ¿a qué estás esperando?
Pues ya lo saben ustedes, cualquier momento es bueno para acercarse hasta el Museo del Prado, que en esta temporada cumple sus primeros 200 años de vida. Lo tenemos muy cerquita y a veces por eso pues no nos acercamos, porque como está ahí, ya iremos. Pues no, hay que empezar a programar una visita al mejor museo que tenemos en este país.
¿Sabías que
el ratoncito Pérez nació en Madrid? Que su casa se puede visitar y está en la calle Arenal, número 8. La historia nos la contó el escritor, periodista y jesuita Luis Coloma. Fue un encargo de la corte de finales del siglo XIX para un momento muy especial, el de la caída del primer diente de leche de un pequeñajo de 8 años que tiempo después se convertiría en Alfonso XIII. ¿Datos que nos ofreció para dar con su pista? Pues que vivía con su familia dentro de una caja de galletas, en una confitería muy cerquita del Palacio Real, que llevaba sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo y una cartera roja terciada a la espalda, y que vendría a nuestra casa la noche en la que se nos hubiera caído un diente para llevárselo y dejarnos a cambio un regalo. Pues bien, a pesar de todo eso, jamás hemos sido capaces de encontrarnos con él cara a cara. Hasta ahora, diríamos, porque su casa museo se puede visitar. Recordamos que está en la calle Arenal, número 8.
Nos vamos acercando poquito a poco a las 12 del mediodía. Es increíble lo rápido que pasa la mañana, ¿eh? La cantidad de cosas que se pueden hacer mientras uno escucha la radio y la cantidad de cosas que podemos hacer nosotros desde la radio sabiendo que ustedes nos acompañan, que siempre es un placer. A partir de las 12 ya saben que abrimos nuestra tertulia de mediodía. Antes llegan las noticias a Onda Madrid. Después, ya saben, por delante todavía una hora completita de Buenos Días Madrid en Onda Madrid.